Ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta de Carolina de Morgan Stanley. Dice que en este punto las condiciones hidro en España se van a normalizar. ¿Cuál es el guidance en cuanto a la producción hidro en España?
Vamos a ver los datos. La producción en ámbito hidroeléctrico va a crecer un 27% en comparación con el año pasado. En el ámbito global, 70%, pero en España se queda en un 27%. Todo el sector de las renovables en España, terrestre, 27% por encima, y todas las renovables en general en el ámbito del 21% aproximadamente, lo cual significa que la información que trasladamos el 30 de marzo, cuando hablamos de la producción total del 6%, ahora la producción total a día de hoy es un 9% superior al año pasado. Es decir, en abril la marcha, la evolución ha sido muy positiva. ¿Qué podemos esperar en este sentido? Ya hemos presentado los resultados esta mañana, estamos por encima de la media, la producción es superior a años anterior y lo que prevemos en nuestros planes es, digamos, tener un año medio en su conjunto normal, es decir, unos 13 teravatios hora.
La segunda pregunta es de Javier Suárez de María Banco y Javier. Los dos preguntan por las tasas de retorno en Avangrid en Estados Unidos.
El proyecto marino. Tenemos dos proyectos. El Avangrid, ambos están ubicados en el sur. Martha's Vineyard, en Massachusetts, tenemos dos opciones distintas, 400 y 800 megavatios. Tenemos estas dos alternativas de parques eólicos y tenemos otro en Connecticut. Y ahí tenemos otra subasta de 190 megavatios. 400, 800 en el caso de Massachusetts y 190 en el caso de Connecticut. En ambos casos, estas son las alternativas. Y creo que las fechas son 2022, 2023 aproximadamente.
Tengo tres preguntas, 5, 6 y 7, de Jorge Alonso, de Sociedad General. La primera se trata de los capital gains debido a la venta de los assets y si van a ser más de 3.000 millones. El segundo pregunta es lo que va a pasar en España de los 23. Si va a haber un exceso de renovables con los 23 gigavatios en España. La tercera pregunta, si hay mejores expectativas para capacidad de renovables en Estados Unidos a pesar del final de PTC en Estados Unidos. Y las expectativas de los PPA de las empresas privadas.
Todavía no tenemos ganancias de capital en el ámbito del gas. Realizamos una gran provisión y, en nuestro caso, tenemos que ver el efecto positivo. Todavía no lo hemos tenido negativo. Tenemos que tener en cuenta las plusvalías. Hubo un efecto negativo el año pasado y este año el único efecto es que no se van a producir las pérdidas en las que estábamos incurriendo. En cuanto a las renovables, creo que tenemos una situación consistente, teniendo en cuenta lo que ha afirmado la comisión de expertos, dirigirnos hacia un mercado con más renovables, cerrar las plantas de carbón, la energía nuclear la vamos a mantener todavía una temporada, siempre y cuando el nivel de remuneración sea adecuado. Necesitamos energía. Y para eso tenemos estos proyectos. Ya estamos invirtiendo en los sectores correspondientes tenemos varios proyectos. Estamos solicitando permisos también en Utah, por ejemplo, y vamos a hacer realizar todas las inversiones necesarias. En cuanto a los PTCs y a los PPAs, yo creo que seguimos trabajando con bastante actividad en el país. Inicialmente, tenemos varias eléctricas como consecuencia de las imposiciones regulatorias en ámbito de las renovables. Hay ciudades que estaban planteando estos requerimientos y ahora ya estamos con PPAs, con grandes clientes. Google y otros ya han dicho que quieren energía renovable en todos los ámbitos y, por lo tanto, seguimos con la misma línea de trabajo. Evidentemente, hay pequeños cambios en las normas porque la capacidad de generación disminuye y, por lo tanto, el acceso se va a producir de manera distinta. Pero la vida continúa, la demanda continúa, por lo tanto, cada vez se va a pedir más energía verde y, por tanto, tenemos que tener en cuenta en todo momento el interés que hay en los parques marinos. Así que no solamente vamos a trabajar en Massachusetts, en Connecticut, sino también en Carolina del Norte y en distintos estados que ya se encuentran en la situación adecuada. Así que vamos a seguir con esta línea de trabajo.
Ahora una pregunta del trato en Brasil de Neoenergia y los analistas interesados son Carolina Dores de Morgan, Jorge Guimarães de Haitán, Javier Suárez de Mediobanca, Manuel Palomo de XBMP, Michael Becker de Bernstein y Alberto Gandolfi de Goldman Sachs. Básicamente preguntan si el racional de la compra de si Neoenergia gana la subasta, si va a haber interés en más adquisiciones en el país y después las sinergias en la fusión, en la exposición máxima de FFO y EBITDA que podemos tener, si hay límites en cuanto en Brasil y indicaciones, por favor, de los múltiplos de energía.
And say is then the board of Neoenergia, that is an Energia deal.
Sí.
Iberdrola deal. Bueno, esto no es de Iberdrola, eso es de Neoenergia, es una compañía joven que nuestros socios son nuestros partners de Brasil. Desde el año pasado, bueno, como saben, no tuvimos la mayoría de la empresa, pero se llegó a un acuerdo entre accionistas con una iniciativa para tomar decisiones. Se reunieron hace unos días. Yo creo que estoy convencido que la dirección de Neoenergia es muy profesional. De hecho, ya estamos trabajando en las dos partes de la compañía, en la nueva parte de la energía y en el electro, que se van a fusionar, como he dicho. Y están haciendo un trabajo fantástico en ese sentido. Casi todos los objetivos de la fusión se han conseguido. Esperábamos que la integración se conseguir en torno al 5% de sinergias. Probablemente sea en torno al 10, más 10 que 5. Con lo cual yo creo que están haciendo muy buen trabajo. Es un equipo directivo muy bueno que además ya han presentado las recomendaciones. ¿Y por qué se quieren presentar a esta subasta? Fue una reunión en la que todos los miembros del consejo hemos discutido esa estrategia y en cuanto el efecto de y por qué se complementan, bueno, es que están en el centro justo en la concesión de electro. Hay ciertas carreteras, creo que a la izquierda está Electro Pablo y a la derecha está electro. Yo creo que encajan perfectamente. Han presentado todo esto, se complementan perfectamente. Que junto con Neoenergia Distribución, sus filiales, es decir, distribución, y desde un punto de vista de gestión, están en el centro geográfico de esa zona. El Consejo, por lo tanto, aprobó esto. Y yo creo que la Dirección de Neoenergía hace, bueno, lo que tiene que hacer. Están haciendo todo lo que necesitan, todas las tareas que tienen que hacer, que tienen que llevar a cabo, de forma muy amistosa, como es tradicional en Brasil. En Brasil todos tienen que hacerse de forma amistosa, que es lo correcto además. Y están haciendo todo lo necesario para cerrar esta transacción. Y es todo lo que puedo decirles. Insisto, es una operación de Neoenergía. No es de Iberdrola. Y como parte, estamos en el Consejo y como tal apoyamos esa separación.
Las próximas preguntas son de Euridias de UBS. Y la primera se trata de la perspectiva de generación y suministro en España, como vemos el segundo trimestre comparado con el año pasado. La segunda pregunta es la consolidación del sector en Europa. Algunos pensamientos sobre la reorganización corporativa en Alemania. Si usted cree que la especialización es el camino. Y finalmente, similar a otra pregunta, el solar en España. Algunos información del proyecto nuevo de Iberdrola que va a construir en España, si es muy atractivo en cuanto a económica.
En cuanto a la generación en España, dependerá de la demanda. La demanda va muy bien este año. Esperemos que continúe la situación así. El país está creciendo a un ritmo del 3%. La economía va muy bien. El número de turistas está superando récords. Las reservas de hoteles, restaurantes, etcétera, requieren más electricidad y junto con las exportaciones del país prevemos una gran demanda de electricidad porque las exportaciones van a continuar creciendo aproximadamente un 4 o 5% a lo largo del trimestre. Por lo tanto, en los últimos 5 años estamos continuando la tendencia alcista y, por tanto, la demanda está creciendo. Y por eso, incluso en este trimestre, la demanda ya ha aumentado, pero los precios nos han visto afectados. Porque nosotros necesitamos toda la capacidad de generación y también tenemos que seguir produciendo con otras fuentes y otros sistemas para seguir apoyando y sosteniendo la demanda. Nuestra expectativa es que la demanda siga creciendo, no sabemos de qué forma, pero va a continuar y nos encontramos preparados. Porque nuestras reservas, en el caso de la energía eléctrica, están por encima de la media habitual para esta época del año. Y, en segundo lugar, porque abril es un mes que está yendo muy bien. Hemos visto un incremento en la producción en los 20 días que llevamos de abril de manera muy significativa. Y todo el grupo en su conjunto está pasando de un 6% de incremento en todo el año pasado, un 9% ahora, justo en este periodo. Este es el incremento de la producción, así que es un dato muy importante. En consecuencia, nuestra expectativa es que si la demanda continúa, nosotros nos encontramos en mejor situación que el año pasado. Y también tenemos que tener en cuenta que la evolución en abril pinta bien, la verdad, tanto en términos de producción como en la combinación de generación de energía.
Consolidation in Germany. So,
en cuanto a la consolidación en Alemania, yo creo que esta es la solución alemana. Es una solución alemana y ellos deciden aplicar todo lo necesario, acceso a la compañía por parte de los clientes, generación por parte de otra compañía. Esa es su decisión. Les deseo lo mejor. Creo que es la solución que han adoptado los alemanes. No creo que sea mala, ni buena, ni mejor, ni peor. Nosotros creemos que somos compañías plenamente integradas. Somos compañías en las que... Y luego también hay compañías en las que solamente hay redes, por lo tanto tenemos que elegir. Nosotros tenemos una integración vertical en España, en otros países no tenemos integración vertical y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de adoptar soluciones. Así que espero que a los alemanes les vaya bien en su solución y yo espero sinceramente que lo consigan. En cuanto a la energía solar en España. ¿Cuáles son nuestros proyectos? Pues bien, nosotros tenemos varios. Corrígeme si me equivoco, Paco. Uno, 500 megavatios o algo más. Ya hemos pedido permisos. Este es el más avanzado. Tenemos varios, ¿eh? Ahí hemos conseguido el permiso y vamos a comenzar a finales de año para terminar en 2019-2020. Prevemos terminar. La mayoría de la energía se va a vender a PPAs, a clientes finales.
La próxima pregunta es de Manuel Palomo, de Paribá. La primera es las subastas marinas en Massachusetts. Sí, somos muy positivos todavía en cuanto a este proyecto. Y la segunda pregunta es la capacidad que vamos a sacar de los 800 megavatios ya anunciados. La segunda pregunta es la producción en España, hidro en España, el 6%. Mejora, que es bastante por debajo de la media. ¿Tiene que ver con el almacenamiento de energía hidro y como resultado va a haber mejor producción hidro en el próximo trimestre?
Yo creo que ya hemos respondido a la segunda pregunta. Nosotros tenemos reservas por encima de la media y nuestra expectativa, nuestro plan es que la producción esté en la media, es decir, 13-14 teravatios hora. Y en la actualidad, voy a comprobar las cifras, voy a mirar el ordenador. Hasta ahora, a día de ayer, 5,13 teravatios. 5,123 teravatios. Y esperamos llegar a los 8 teravatios hora a finales de año. Eso es lo que tenemos a día de hoy en nuestros planes, en nuestras reservas. Digamos que las previsiones son bastante conservadoras. En cuanto a Massachusetts, cabe destacar que la fecha para tomar la decisión era a finales de este mes. La fecha prevista. Ayer o antes de ayer realizamos un anuncio. Probablemente se retrase la decisión 3 o 4 semanas hasta mediados finales de mayo, porque en este momento el equipo evaluador es el equipo con el que estamos negociando la línea de transmisión de Canadá. Creo que se está evaluando las dos cosas por parte del mismo equipo. La línea de transmisión de Canadá a Massachusetts y ya estamos negociando los términos y condiciones del acuerdo y creo que actualmente se está realizando todo el papeleo necesario y han anunciado que pronto trasladarán la decisión correspondiente a mediados de mayo o quizá finales de mayo. Usted ha hablado si tenemos otros proyectos, eso es lo que me ha preguntado. Sí. Tenemos un potencial hasta 2.400 megavatios, un potencial mucho mayor. Por lo tanto, no solamente podemos conseguir los 400, 800 que mencionaba antes, sino que podemos triplicar esa producción. Tenemos mucho espacio para conseguir una capacidad y producción mayores. Por lo tanto, si somos seleccionados en Connecticut, vamos a efectuar el suministro a toda esta zona gracias a los parques eólicos.
La próxima pregunta de Bernstein, Mick Becker, en cuanto a mejores de EBITDA de comercial en Reino Unido, ¿es representativo el primer trimestre de 2018? ¿Y cuáles son los one-offs, los casos aislados que tenemos que mirar?
Durante mi presentación he hablado mucho de normalización. Es el término más recurrente. En el caso de España ya sufrimos circunstancias muy excepcionales. En el caso de Gran Bretaña nos hemos visto afectados por márgenes muy reducidos, principalmente a causa de toda una serie de razones. Fundamentalmente porque hemos tenido que implementar un nuevo sistema de facturación. Ha habido muchas dificultades con este nuevo sistema y ha costado muchísimo dinero. Y, por tanto, nuestros márgenes se han deteriorado mucho. Ahora estamos llegando a la situación normal, normalizada. no podemos hablar de márgenes elevados porque los márgenes en Gran Bretaña siempre son reducidos, pero vamos a entrar en lo que llamamos márgenes bajos pero normales, positivos, no negativos como en el pasado. Y eso es lo que esperamos. Esa era la pregunta, ¿verdad, Ignacio?
Y finalmente, unas preguntas de Alberto Gandolfi. La primera tiene que ver con las últimas noticias en cuanto a nuclear en España y si hay una oportunidad en Estados Unidos en cuanto a fusiones. Sí, últimas noticias de nuclear.
Yo creo que la última información es la que ha trasladado el comité de expertos, la comisión. Ellos creen que para lograr los objetivos de emisiones con los que ya se ha comprometido España, va a ser necesario utilizar energía nuclear si se consigue la situación adecuada. Porque va a haber que realizar grandes inversiones, enormes inversiones, para prolongar la vida operativa de las centrales. Por lo tanto, tiene que haber una remuneración adecuada para realizar las inversiones adecuadas para prolongar la vida de las centrales.
Oportunidades de fusiones en Estados Unidos.
Nuestro objetivo en Estados Unidos era el que ustedes conocen. No estamos negociando fusiones, pero si aparece alguien, siempre estamos dispuestos a hablar, a escuchar y a negociar. Lo que sí que les puedo decir es que nosotros no tenemos los bolsillos cargados de dinero. Siempre negociamos para conseguir buenos tratos. También tenemos que apoyarnos en nuestra divisa, tener en cuenta nuestras acciones, la situación de Avangrid. Y bueno, en este momento no estamos en negociaciones ni en conversaciones con nadie.
Bueno, esos son 55 minutos. Estamos a tiempo. Ahora voy a dar la palabra al señor Galán para terminar.
Muchas gracias por participar en esta presentación de resultados. Tal y como dijimos en febrero, somos una empresa que cuando establecemos planes hacemos todo lo posible para cumplirnos. Estamos preparados para conseguir aquello con lo que nos hemos comprometido. Los resultados del primer trimestre son alentadores para continuar con esta línea de trabajo. Y tal y como he comentado, esperamos este año conseguir un crecimiento del EBITDA del 20% hasta 9.000 millones sin gastos extraordinarios, tal y como tuvimos el año pasado, y probablemente consigamos un resultado récord de beneficios netos en la empresa. Récord absoluto de todos los tiempos. Estamos trabajando para conseguir este récord y creo que lo podemos conseguir a lo largo de los próximos trimestres. Les iremos informando para comunicarles si todo va según lo previsto. Muchísimas gracias y hablamos pronto. Muchas gracias.